Buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia esta mañana del martes 27 de agosto a esta rueda de prensa en la que los expertos analizarán la responsabilidad ciudadana ante el brote del dengue en la zona metropolitana de Guadalajara. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del CUCS. Muy buenos días. Y saludamos también al doctor Esteban González Díaz, profesor investigador del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del CUCS. Muy buenos días a los dos, muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Ezequiel Magallón Gastel.
Sí, buenos días. Como todos sabemos, el dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, es transmitida por el vector Aedes aegypti y Aedes albopictus. Afortunadamente aquí en Jalisco tenemos hasta ahorita reportados al Aedes aegypti. Como cada año también la temperatura, la humedad, se presentan todas las condiciones en época de lluvias para que este mosquito prolifere, ¿sí? Y es un mosquito que se ha adaptado excelentemente a la vivienda humana. Sí, a las condiciones, a los hábitos de los humanos, por lo que lo vamos a encontrar frecuentemente en todos nuestros hogares. Por eso es muy importante la participación ciudadana. Y por favor, a mí me llama mucho la atención que la gente exige que le fumiguen, que echen insecticidas. Por favor, que la ciudadanía se entere que las insecticidas no es la solución para contrarrestar esta transmisión. La responsabilidad de todos y cada uno en sus hogares, ese es el principal herramienta que vamos a tener para luchar el dengue. No hay una sola herramienta si la ciudadanía no participa, no se hace responsable de su hogar, de los criaderos que generan, de los criaderos que producen, al arrojar a la azotea todos los desechos, toda la basura, para tener macetas que acumulen agua. El mosquito va a estar presente donde haya un recipiente, un contenedor, que esté acumulando agua por al menos 8 días. ¿Sí? En esta época del año las condiciones ambientales son propicias para que este mosquito se reproduzca excelentemente. Si a eso aunamos problemas como todos conocen, calentamiento global, efecto invernadero, más condiciones que favorecen la reproducción de este organismo, nos vamos a dar cuenta que va a aumentar la población y también el número de enfermos. Este es un problema, no sé si se habrán dado todos cuenta, que es a nivel mundial, no solamente es exclusivo de Jalisco, por eso debemos de estar toda la población alertas y todo el año, porque ya en Jalisco cambió el clima, ya prácticamente no hace frío, que ese era un requisito, era una variable que hacía que la población, la reproducción se detuviera. Actualmente tenemos este mosquito todo el año en toda la ciudad. Entonces, repito, hay que responsabilizarnos toda la gente, revisar nuestros hogares, floreros, tinacos, baños que no son utilizados en nuestra casa, tapar aljibes, botear cubetas que acumulan agua y no se están utilizando, botellas, hasta taparroscas, ¿sí?, que avienta la gente, son suficientes y acumulan agua para que se cree el mosquito. Gracias.
Muchas gracias, doctor Magallón Gastelum. Ahora escucharemos la intervención del doctor Esteban González Díaz.
Muy buenos días. El dengue, la mayoría de personas lo han hecho una enfermedad menor, ¿sí? Y aquí ese es parte de nuestro gran problema. Siempre piensan, dengue equivale unos días sintiéndose mal, tomar muchos líquidos y paracetamol, y ¿para qué voy al hospital? ¿Para qué voy al centro de salud? ¿Para qué voy con el médico? Y el problema que tenemos son dos. El no saber que hay casos de síndromes febriles por arbovirus, sea dengue, chikungunya o zika, o cualquier otro que pudiera llegar a través de migración de uno e ir a algún lugar y traerlo de regreso o estar en contacto con personas que vienen de otros lugares teniendo tanto mosquito, el problema es de que no sabemos de una buena vigilancia epidemiológica de estos síndromes febriles. y un caso en una colonia donde no hay ningún otro caso puede ser el inicio de un brote. Lo otro es, al no buscar atención médica adecuada y automedicarse, lo único que está pasando es de que el paciente puede evolucionar con un cuadro más severo. El dengue que tenemos actualmente es un serotipo 2, ¿sí? Cuando tuvimos mucho serotipo 1, significa que las personas no tenemos la inmunidad específica para este tipo de virus que está circulando. Y todavía quedan los otros 3 y 4, que son virus que no han circulado de forma importante en Jalisco. Por lo tanto, si una persona tiene un cuadro febril donde existe cefalea, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, ¿sí? El cuerpo con dolor muscular, cuerpo cortado, dolor articular, y que evolucionen hacia un exantema, un salpullido, deberíamos de pensar en dengue, aunque también podríamos pensar en chikungunya o en Zika. So, ¿qué sucede? Que si estas personas no buscan una atención rápida, aparte que no podemos hacer algo por el resto de esa comunidad, ¿sí? No podemos hacer nada por ese paciente, porque puede ser que ese paciente transcurra con un cuadro de dengue no grave, pero también puede ser por otros factores de riesgo, ¿sí? Como enfermedades de base, como diabetes, como obesidad, como hipertensión, enfermedad renal o que estén embarazadas. Lo otro es de que no sabemos cuál es la respuesta inmunológica ante cuál serotipo esté circulando. O sea, las personas pueden evolucionar a un cuadro de dengue con signos de alarma o un cuadro de dengue grave. Y estos últimos dos, que antes se conocían como los dengues hemorrágicos y que se usa ese término todavía muy de forma muy común, ¿qué pasa? Esos tienen mayor riesgo de ponerse de gravedad, que requieran de hospital, o inclusive, aunque el dengue bien manejado tiene un riesgo de mortalidad del 1%, tienen el riesgo de muerte. So, tenemos que educarnos en cuestión de que debemos de buscar una atención médica oportuna y adecuada. Si el cuadro es un cuadro leve, si el cuadro es algo que no te gusta pero que no estás de gravedad, pues busquen atención en un centro de salud. Si el paciente ya tiene un cuadro mucho más intenso, hay que buscar atención en un sistema de urgencias para poder determinar la clasificación real de esta persona y ofrecerle el tratamiento oportuno. Tenemos la oportunidad, siendo buenos pacientes, siendo buenos ciudadanos, hacer las cosas bien. Si yo detecto, ¿sí?, que hay muchos mosquitos, vamos haciendo acciones sobre eso. Si yo detecto un cuadro clínico sospechoso de esto, vamos eliminando, cortando la transmisión, porque protejo a esa persona que no se me ponga mal, pero aparte protejo que los demás no se me vayan a infectar, porque un mosquito llega y el que ya está infectado de los mosquitos puede seguir picando a otros hasta que se alimente lo suficiente para luego ir a poner sus huevos. Pero esa persona, estando virémico, estando febril, puede infectar mosquitos que aún no estaban infectados, y eso continúa el ciclo de transmisión. Por lo tanto, se invita a toda la población de ser partícipes en las dos acciones. Uno, eliminar el vector, y lo otro es atenderse de forma oportuna y adecuada para tratar de ser el mayor impacto, porque, como dijo el doctor, la fumigación va a acabar con el mosquito que está volando, pero los huevecillos que ya están para nacer, las larvas que ya están para salir y ser nuevos mosquitos, nomás van a continuar con toda esta transmisión. Las personas somos parte elemental, ¿sí? Si hacemos las acciones para eliminar el vector, excelente. Y si nos cuidamos y no nos enfermamos, o si estamos enfermos y nos cuidamos, estamos cuidando a todos los demás.
Muchas gracias, doctor Esteban González Díaz, por su exhortación. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Isaura López, de diferentes medios de comunicación. Preguntar, ¿actualmente las medidas de prevención se han disminuido por parte del sector salud público? Y aparte, ¿cómo está la población? ¿Sí tiene el conocimiento suficiente a 10 años de que surgió pues esta epidemia aquí a nivel nacional y en el estado de Jalisco?
Pues yo creo que la población se les olvida todo. Como se les olvida influenza, se les olvida dengue. Y no fue hace 10 años. O sea, ya habíamos tenido. Hace 10 años hubo, en 2009 hubo una epidemia importante, pero antes de eso había habido varios brotes de forma importante en el estado y en el país. Y esta es una enfermedad muy vieja. ¿Qué sucede? Que después de hacer las campañas para erradicación de malaria y de dengue, que ya no había mosquitos en muchos lugares, ¿qué sucedió? Se bajó la guardia, se dejó de hacer las políticas públicas, se dejó de hacer las actividades comunitarias y se fue extendiendo el mosquito porque se adapta, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cada vez que surge este problema, damos avisos, entran las instituciones, entra la universidad, entra los hospitales y hablamos con las personas, damos las pláticas y el año tenemos que volver a darlas, ¿sí? O sea, ¿qué sucede? Que tiene que haber una enseñanza, tiene que haber un aprendizaje y tiene que ser algo que ya quede dentro de nuestro comportamiento del diario. Ustedes, cuando van al baño, se lavan las manos después de ir al baño y antes de comer. Y eso es algo que lo aprendimos. ¿Por qué? Porque aprendimos que si no hacíamos eso, lo más probable es que nos iba a dar diarrea, nos íbamos a enfermar. Esto de tener nuestros hogares, nuestros espacios limpios y libre de criaderos, ¿sí? De cacharros, como le quieran decir, hasta una hoja volteada de un árbol, si tiene suficiente agua y nunca la barriste, ahí se queda una corcholata, más un tinaco que nunca limpian y que no está tapado, o unas cubetas. Por lo tanto, las acciones se tienen que implementar y le corresponde a todos. Le corresponde a las instituciones hacer su esfuerzo, hacer las recomendaciones, pero le compete a la comunidad hacer todas las actividades. ¿Por qué? Porque mi mamá no me limpia mi cuarto cuando yo era un niño. A cierta edad ya me dijeron, tú lo limpias y si no lo limpias, pues es tu cuarto sucio. Si toda la comunidad siempre va a estar esperando que nosotros vayamos a quitarles toda la basura de sus casas, pues mal. Las áreas públicas son de obligación para las instituciones, pero lo demás le corresponde a la comunidad. Ahora, las acciones que se han hecho, que si son suficientes, pues mientras no exista la otra participación, y hay muchos ejemplos donde sí han sido algunas comunidades, algunos municipios que han podido hacer buen trabajo con la comunidad, pero hay otras comunidades que no les interesa participar de forma enérgica.
Doctor, ¿en qué porcentaje se ha disminuido esta participación comunitaria para prevenir lo que es el dengue, tomando en cuenta también que estamos en un periodo álgido donde la curva se incrementa y con los dos decesos que ya se registran de dengue, en cuanto ha disminuido la participación por parte de la comunidad, también las políticas públicas de las instituciones, en cómo están?
Lo de las políticas públicas, la verdad, cifras yo no le puedo decir, de eso tendríamos que pedírselas a las instituciones. En cuestión a las acciones que se ve en la comunidad, sí se ve que hablas con los mismos pacientes que vienen ya algunos de las mismas colonias y te dicen, pues es que nunca se nos ocurrió que teníamos que limpiar el jardín o la azotea, y ellos reconocen que tienen cacharros donde pueden estar acumulando agua, o muy frecuente es siempre le echamos la culpa al vecino, ¿verdad? El vecino es el que tiene todo sin lugar y hay muchos mosquitos que vienen de la casa. Ese es el problema. El mosquito vuela al día 300 metros, si más no recuerdo, para buscar alimentos si es necesario. Normalmente no lo tiene que hacer porque ya está dentro de un hogar y ahí tiene múltiples oportunidades de alimentarse. De que sí han bajado las acciones de las comunidades, pues lo hemos notado, y cada año es una de las cosas que más y más se comenta. ¿Por qué? Porque vemos que no hay esa colaboración. Las campañas que se hacen con niños y eso son las más efectivas, eso sí funcionan, pero si llegan a un hogar donde los papás no les hacen caso, pues no nos funciona.
La siguiente pregunta.
Bueno,
doctor Ezequiel.
Quisiera ahondar un poquito con lo que dice el doctor Esteban. Y sí es cierto, la especie humana es un organismo que no entendemos por qué, si ve que está causando un problema, no toma acciones, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika es una enfermedad que ya llegaron para quedarse y con las cuales tenemos que convivir de aquí, estamos conviviendo desde hace años y vamos a seguir, ¿no? El mosquito para nosotros es un depredador. Todos han de saber que los mosquitos son los organismos que más muertes causan en el planeta, y no solo por el mosquito, por los organismos que transmite. Entonces, no debemos de minimizar este organismo en nuestros hogares, ¿sí? Por favor, que la gente, es un organismo peligroso, que lo cataloguen así, que esté en nuestro hogar, ¿sí? Es fundamental en la cadena ecológica, en la cadena alimenticia, en los ecosistemas naturales, pero en los hábitats construidos, en los ecosistemas artificiales en los cuales habita la especie humana, ahí sí tenemos que controlarlo, bajar sus poblaciones, porque la capacidad reproductiva de este mosquito es exagerada. Más o menos en 3 días pone arriba de 100 huevos. Entonces imagínense, ¿no? Y como bien dice el doctor, los insecticidas nada más matan los que andan volando, pero se siguen reproduciendo. Y si nosotros no tomamos acciones en nuestro hogar, es un paliativo los insecticidas. Sí, entonces, y aparte que no son específicos, porque van a matar otros animales benéficos, nos van a intoxicar, van a dejar nuestro ecosistema, nuestro hábitat contaminado, entonces no es la solución, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar mucho con la comunidad, educándola en el área de la salud, donde impartimos clases, es educar a la comunidad, a los estudiantes, para que estén teniendo un impacto en la población, para que estén educando, y es una enfermedad que tenemos que estar controlando todo el año, ¿sí? Porque nos descuidamos tantito y se va para arriba.
Eder Saldaña de Zona 3, preguntarles, consideran, hablaban un poco sobre la situación en la Ciudad de México con lo de la influenza, ¿consideran que la autoridad, la Secretaría de Salud, necesitaría hacer una alerta sanitaria por la cuestión de las muertes y los contagios que hay en Guadalajara, y si no se está haciendo, o sea, porque también la población reacciona de acuerdo también a lo que dice la autoridad? En ese caso, si recuerdan lo que pasó en la Ciudad de México, que fue un movimiento que actualmente pues todavía se sigue teniendo cierta cultura por lo que de las situaciones de previsiones que se mandaron. Mi pregunta es eso, si consideran que debe haber una alerta sanitaria por parte de la Secretaría de Salud de acuerdo a los casos de dengue que hay en Guadalajara.
Pues creo que ya han salido a prensa en las últimas semanas para hablar sobre este incremento importante y de las medidas que se deben de hacer. Hubo un arranque hace algunos días también para fortalecer, para reforzar todo esto de la actividad en la comunidad. Se ha hablado de que ha habido brote, casos en ciertas colonias y que estas colonias están teniendo números muy altos. So, realmente, si quieren que declaren algo como una pandemia, pues no podemos declarar una pandemia si no llegan a las cifras. Pero estos avisos de alarma de la cantidad y que tenemos que reforzar, no sé qué otra palabra necesita la comunidad escuchar.
La cuestión es que ellos dicen que está controlado, o sea, de alguna manera era previsible este incremento de acuerdo, porque es cíclica la cuestión del dengue. Entonces, mi pregunta es enfocada a eso, si ustedes consideran que ya pasó lo que era previsible y que debía de alertarse de una manera más eficaz o más directa a la ciudadanía, no solo diciendo que, bueno, hay que hacer esto, sino que empezar a tener mucho más cuidado.
Los números que hay actualmente, o sea, corresponden a como mencionas, o sea, es cíclico, ha habido el cambio de serotipo, ¿sí? Hay el cambio en cuestión a lo climático, realmente estamos todavía dentro de una curva, ¿sí? Donde sí estamos, lo han mencionado, o sea, estamos con un incremento importante, pero oficialmente, epidemiológicamente, ese número todavía no rebasa para poder declarar lo siguiente. Pero si te dicen que ya hay esta alarma, que si ya hay todos estos casos y te están exhortando que te apliques, pues no sé qué necesita la comunidad para aplicarse, porque realmente, pues, el número, o sea, tendríamos que rebasar este número y tendría que sostenerse para poder declarar lo otro. O sea, pero no necesitas eso. O sea, si ya te dicen que el perro puede morderte, que no estés haciéndole eso al perro, pues no le haces eso al perro. Pero si vas, pues sí, ya te alertaron. Ya estamos alertados, ya sabemos, ¿sí? O sea, no sé cuáles son los cuidados que hacen cada uno de ustedes y cuáles son los que hace el resto de la comunidad. Yo, pues bueno, yo le tengo pánico a los mosquitos porque yo veo lo que hacen, ¿sí? So, yo refuerzo eso día a día. Ahora con la alerta, pues lo he reforzado más, ¿sí? Porque vivo en una colonia que está dentro de las zonas donde hay muchos casos, ¿sí?
O bien, doctor, también ha hecho falta que haya más promoción o que acuda el sector salud a las colonias a reforzar esta campaña, tomando en cuenta que este año pues no hubo insecticida en un principio, el programa de patio limpio, hubo despidos del personal, el incremento a la fecha es de 300% más que el año pasado, hay más de 1,200 personas enfermas que se ha incrementado en las últimas semanas, tomando en cuenta que es el pico y los dos decesos. También por parte del sector salud se ha disminuido, ¿no? Si bien han dado a conocer cada año o van dos periodos en que anuncian que podría incrementar los casos de dengue, pero eso es institucional y a los medios, pero falta ir de manera directa a las colonias a reforzar los programas de prevención. Y como dice el compañero, ya debería de reforzarse estas acciones, ¿no? Ya declarar o avisar, porque tan solo en otro país con unos 500, 600 casos ya se declaró una alerta. Aquí en Jalisco estamos en el tercer lugar a nivel nacional y no se ha dado una difusión más fuerte por parte de la Secretaría de Salud.
Bueno, yo creo que no debemos de esperarnos a que una institución nos diga qué hacer en nuestro hogar, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Yo exhorto a los medios de comunicación a que esto ya lo hagamos cotidianamente. Antes que empiecen las lluvias, ayúdenos ustedes informando a las comunidades, ¿no? A través de prensa, radio, independientemente de la Secretaría de Salud. Tenemos que nosotros, les dije, es una enfermedad que ya llegaron para quedarse y con las cuales vamos a convivir de aquí hasta sus hijos, sus nietos. Es un organismo que se adaptó excelentemente a las condiciones humanas. Entonces, debemos de estar todos, veo mosquitos en mi casa, no voy a esperarme a que la secretaría me diga, mátalos porque te puede dar dengue, chikungunya y zika, ¿sí? Eso es una mentalidad que tenemos que cambiar en todos los habitantes de las grandes urbes, que están dentro de los límites de reproducción de estas especies, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia, ¿no? Trabajar todos, porque no es responsabilidad esta enfermedad de nuestros sistemas de salud. Y es donde llega gran parte, es que no hay sistema de salud que vaya a soportar una epidemia o un brote o con grande cantidad de enfermos. Entonces, desde ahorita y todo el año debemos de trabajar con esta enfermedad, matar este mosquito.
La siguiente pregunta.
Martín Beltrán de Televisa, ¿el brote de dengue surgido hace una semana en Guadalajara es una señal de que la población no está atendiendo las recomendaciones o no recuerda lo que tiene que hacer?
Yo creo que es correcto, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? O sea, no es el primer año que tenemos dengue, ¿sí? Que haya cambiado el serotipo porque se incorporó o un mosquito que venía, como quieran, venía de viaje con alguien o venía en la bestia o alguien llegó de vacaciones o regresó de vacaciones de algún lugar donde estaba el otro serotipo. O sea, ya cambia el cuadro, es más severo, sí, es más severo porque tenemos ese cambio de serotipo, pero definitivamente si las personas no hacen las acciones, si el mosquito encuentra el sitio propicio para replicarse sin medida, sin freno, y aparte encuentra dónde alimentarse y esa persona está enferma, pues obvio que se va a incrementar el número de casos. Estos brotes Lamentablemente, otra cosa, o sea, si las personas tardan en llegar, se tarda en hacer las acciones para tratar de mitigar y que se siga extendiendo. So, la culpa es que no estamos haciendo esas dos acciones que dijimos hace rato, o sea, no estamos trabajando sobre el vector, no hay suficiente participación de nosotros los humanos, seamos institución, seamos individuos, ¿sí? Y la otra es, pues si no buscamos atención adecuada a tiempo, vamos a alimentar más mosquitos y ellos van a, o sea, tienes un enfermo en la casa, pero los otros no se ponen repelente y no le ponen repelente al enfermo, ¿qué va a pasar? Esa persona va a infectar más mosquitos y va a infectar a la abuelita o el hijo o el vecino porque el mosquito voló. Necesitamos aplicarnos en las acciones. Aquí el chiste es que si todos participamos, podemos acabar con el mosquito, que es el transmisor de todas estas enfermedades. No estamos hablando nomás de dengue. Dengue es el más importante ahorita por el aumento de casos, pero sigue viendo la posibilidad de chikungunya, sigue viendo la posibilidad de Zika y de otros arbovirus que también este mosquito Aedes puede transmitir. No sabemos cuándo vaya a llegar algún paciente de viaje de otro lugar y este venga con un arbovirus donde el mosquito sea el transmisor. Y al rato agreguemos a la lista a Mayaro.
¿Cuáles son como los medios de transmisión más comunes? Soy José Ramón Gutiérrez de Canal 6 y de Milenio Televisión. Nada más que me dijera, yo no sabía que se transmitía de una persona que ya estaba infectada a otras, podría ser. ¿Me puede detallar algunos medios de...?
Se transmite a través del mosquito, ¿sí? O sea, el mosquito pica a un enfermo. Ese enfermo tiene dengue, ¿sí? Ese mosquito se va a infectar. Ese mosquito, después de enfermarse, ya puede ser transmisor a otras personas. Un mosquito infectado puede picarle a alguien y darle dengue, ¿sí? Okay. Esa persona, si la atendemos, si la protegemos para que el mosquito no le pique, ¿sí? A la compañera aquí, vamos a escoger a una de las dos, ¿sí? Le pones repelente, le pones un pabellón, en su casa ponen mosquiteros, acaban con los otros mosquitos, no llega ningún mosquito a picarla, pues ya, cortaste la cadena de transmisión. A menos que ella vaya a donar sangre durante el periodo antes de estar febril, pues no hay otra forma, a menos que sea a través de donación de órganos o de sangre, o sea, no se va a transmitir. No como Zika, que sí tiene transmisión sexual, ¿sí? Sí. Ella tiene dengue y no le proteges, llega un mosquito virgen, la pica y ese mosquito ya se infectó y ese mosquito luego va y pica a alguien más en la casa o pica al vecino. So, si no acabamos con las cadenas de transmisión, tenemos las dos formas, avisando, atendiéndose adecuadamente y protegiendo a esa persona que no sea parte de la cadena, y la otra es acabando con el mosquito. El problema es el mosquito es más complejo. Matar al que está volando no tiene tanto chiste. Nomás necesitas fumigar, pero te vas a echar a las abejas y a todos los demás animalitos, que unos malos y otros no. Pero el problema es de que los huevecillos que no erradicamos, si no agarramos la cubeta y la lavamos, la volteamos, no hay, o sea, ay, que tiene maromeros, los echo al drenaje, pues los echaste al drenaje, pero van a ir a terminar de crearse en otro lugar, porque el agua de drenaje es agua limpia, pero con excremento. No es agua contaminada, ni tiene químicos que los va a matar.
Buenos días, Rodrigo Rivas del Informador. Decía, doctor, que un cuadro de dengue bien tratado tiene un porcentaje de 1% de mortalidad. ¿Qué factores pueden llegar a complicar estos cuadros? Por ejemplo, para que actualmente, ayer la Secretaría de Salud confirmó las dos primeras muertes. ¿Qué complica los cuadros de dengue para que una persona pierda la vida?
La respuesta inmunológica de cada quien es muy distinta, ¿sí? O sea, ese es el problema por un lado, ¿sí? La respuesta de alguien que ya tuvo dengue puede ser que te proteja o puede ser que sea una inmunoamplificación, sea muy exagerada la respuesta y pueda causar algunos daños a órganos. Y si no hay la atención adecuada, ¿sí? principalmente la hidratación y la regulación de esta respuesta inflamatoria en un hospital, pues puede evolucionar a un daño de órgano importante o llevar a una disfunción de órganos y eso causar la muerte. El otro componente es la respuesta, porque los virus son diferentes, son un poquito más agresivos unos y otros. Uh-huh. Por eso la valoración clínica de la persona es muy importante. Los factores de no hidratarse adecuadamente y no manejar esta respuesta inflamatoria son factores que pueden llevar a una gravedad. Son las personas que no se atienden rápidamente, ¿sí? Los encontramos muchas veces con la sangre muy deshidratada, ¿sí? Y las plaquetas empiezan a bajar por toda esta mal manejo y la persona puede evolucionar a esa gravedad. Pero hay otras enfermedades de base que pueden descompensarse y llevar a la persona a mayor gravedad también. O sea, un diabético que no esté bien controlado puede tener descontrol y entrar a un cuadro metabólico. Una persona con un daño renal, una cardiopatía, las embarazadas. O sea, todos estos grupos que siempre hemos escuchado que son de mayor riesgo, también en este caso, este proceso infeccioso puede llevarlos a tener mayor severidad e inclusive la muerte. O por eso, si tienes una enfermedad de base que se puede descompensar, si eres uno de estos grupos de riesgo, buscar atención. Y muchas veces estos pacientes son pacientes que se manejan ambulatoriamente con controles, ¿sí?, clínicos y laboratoriales para ver cómo está respondiendo su cuerpo. Uh-huh. No porque empezaste con fiebre, todos se van a ir a hospitalizar.
¿En cuánto incrementa la gravedad y muerte en este sector de la población con enfermedades concomitantes?
No tengo un análisis estadístico, sí se ha visto que son principalmente los que se ponen más mal, los que tienen enfermedades metabólicas, los diabéticos, los que tienen sobrepeso y obesidad otra vez, y las embarazadas. Los pacientes, todos los demás tienen también un riesgo, ¿sí? O sea, los inmunosuprimidos por VIH, por cáncer, los pacientes cardiópatas, etcétera. Pero los grandes grupos de mayor riesgo son los metabólicos, la obesidad y las embarazadas.
El llamado a la población es,
si tienes una enfermedad de base, ¿sí?, si tienes un cuadro clínico de fiebre, de dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor muscular, si hay un cuadro de dolor abdominal o vómito importante, si estás con datos de algún sangrado de alguna mucosa o muchos puntilleos rojos que son petequias, hay que buscar atención rápidamente.
Doctor, otra pregunta sobre el cambio de serotipo, que entiendo que el que este año está teniendo mayor presencia es nuevo para Jalisco. Eso para las personas que ya tuvieron dengue en, por ejemplo, 2009, que fue uno de los picos, o alguno de los años anteriores, con el anterior serotipo, ¿qué riesgos hay? O si este serotipo es más agresivo, o si se puede llegar a combinar con el anterior. O sea, que nos pudiera explicar si es una mutación, un cambio, o qué implica esta modificación en el serotipo del virus.
Hay 4 serotipos conocidos de dengue, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, son serotipos, no son mutaciones, son diferentes miembros de la misma familia grandota. So, ¿qué sucede? Que sí tienen diferente virulencia, ¿sí? Son diferentes agresividades. Si tú ya tuviste un cuadro de dengue, ¿qué pasa? Existe la posibilidad de que tengas anticuerpos que te protejan. Pero si cambia el serotipo, lo más probable es de que tengas una inmunoamplificación, ¿sí? Y que esto no te proteja, sino que facilite que el cuadro sea más agresivo, ¿sí? Las personas pueden tener un cuadro más severo que su primer cuadro, a menos que sea el mismo serotipo, donde sí, pues es protección, se puede decir, específica. So, en este otro caso, esa inmunoamplificación facilita los cuadros severos. Podemos y estamos viendo más cuadros severos. ¿Por qué? Porque tipo 1 era el que circulaba principalmente en el estado, en la costa oeste, pero principalmente en Jalisco era tipo 1, y el tipo 2 que acaba de incorporarse, pues está dando unos cuadros con mayor severidad.
Presentar un cuadro grave que requiera hospitalización o pues que ya sea de circunstancias más de gravedad.
Realmente tendríamos que analizar la cantidad que ha llegado de pacientes para ver cuánto ha incrementado los cuadros de gravedad. Lo que sí podemos decir es que clínicamente estamos viendo que los pacientes están llegando con más datos de alarma y con más cuadro de gravedad, ¿sí? Pero para saber eso, tendríamos que agarrar nuestra información del pasado, ¿sí? Del 2018 para atrás, que cuando se incorporó el serotipo 2, y compararlo con los nuevos. Pero no hay suficientes casos todavía para poder hacer esa comparativa. A grandes rasgos, podemos decir que estamos viendo, pues, por lo menos el doble de pacientes con mayor severidad. Eso significa que tienen datos de alarma, mucho más cuadro abdominal de náusea y vómitos, de dolor abdominal, ¿sí? Estamos viendo más trombocitopenia, pero de lo demás, para ver mortalidad, tendríamos que comparar todos esos grupos contra solamente los que han muerto, ¿sí? Para poder saber cuáles son los factores de esa mayor mortalidad.
Tomando en cuenta que también no se está en el hospital civil, ¿se han incrementado los casos en el hospital civil?
Sí, es lo que mencionaba ahorita.
¿En cuánto se ha incrementado y de cuándo a cuándo?
¿De qué fecha? Lo que hemos visto de incremento son las últimas semanas, cuando empezaron a reportarse los brotes, nosotros empezamos a tener una mayor afluencia de pacientes. Ya saben que los hospitales civiles reciben de todos lados. Eso es lo que también nos da una panorámica de lo que está pasando en todos lados. Pero sí vimos un incremento desde la semana 26 empezamos a ver un ascenso. Pero realmente yo creo que son las últimas 4 semanas donde se ha incrementado de una forma la cantidad de pacientes para valoración y pacientes con datos de signos de alarma y de gravedad, que son las definiciones operacionales.
Si ya no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de nuestros integrantes de la mesa, por supuesto, les agradecemos la exhortación que hagan a la comunidad, a la ciudadanía, de tener mayor responsabilidad ante el brote de dengue en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias a nuestros especialistas, muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos, que tengan un excelente martes.